y yo sin saberlo. Juan Carlos Saavedra.
Juan Carlos Saavedra, escritor y divulgador de la cultura canaria. Muy buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días, Mercedes.
Bueno, en los últimos meses se ha vuelto frecuente encontrar en los medios de comunicación noticias relacionadas con el mundo de los primeros canarios, algo que nosotros aquí en el programa, gracias a ti, llevamos haciendo desde hace bastante tiempo. Esas informaciones están consiguiendo, Juan Carlos, que cada vez haya más interés entre la población de las islas por conocer nuestro pasado. Si hubiera que hacer un listado de esos titulares de prensa, ¿con qué nos encontraríamos?
Bueno, en principio tendríamos que centrar nuestra mirada en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Hablamos aquí en este mismo espacio de lo que sería la Piedra Sanata en Tenerife, que la Universidad de La Laguna prometió en el mes de marzo pues realizar sobre ella una serie de estudios de termoluminiscencia para ver si era o no de la antigüedad que se le requiere. Ahí habrá un titular también que en cualquier momento podrá saltar. Luego, en Fuerteventura, estamos atentos a noticias que están apareciendo sobre la cerámica del pueblo majo. Sobre todo, a partir de unas piezas que fueron recuperadas en La Oliva, en la cueva de Villaverde, un trabajo que hizo la empresa Arenisca, y otra que se recuperó en el Malpaís de Guareamén, que se han estudiado, se están reconstruyendo, y parece ser que los primeros majos usaron almagre en lo que sería el tintado de su cerámica. Hasta ahora se decía que solo se producía ese uso del almagre en Gran Canaria, pero parece que se puede acreditar su uso en Fuerteventura, lo cual es importante porque se supone que el pintar la cerámica es un avance también cultural y supone un paso más allá en lo que sería esa sociedad maja. Luego en Lanzarote pues se han abierto de nuevo los estudios de los yacimientos de Sonsama y en Finiquineo también, que los ha hecho ProRed, en el cual pues parece que nos van a aparecer bastantes datos del mundo indígena de Lanzarote. Y luego en Gran Canaria, en relación a la cultura de la muerte de los canaríes, pues han surgido noticias que habrá que seguir también cómo evoluciona. La primera de ellas, por ejemplo, nos viene del Museo Canario, en que en los fardos funerarios se han encontrado huesos humanos que no pertenecen a la persona enterrada. También se han datado cómo el mantenimiento de la forma de envolver al muerto se mantuvo viva durante más de 1000 años, la misma forma, lo cual implica un sistema de transmisión de generación en generación de la forma de hacerlo. También se ha empezado a descubrir que muchas casas de los canaríes existían niños enterrados, que hasta ahora se pensaban que a lo mejor eran huesos de Baifo. Y esto también es muy interesante porque abre otra línea de investigación para mucha gente, porque esa costumbre de los niños también viene de las culturas fenicias y cartagineses de las que hemos hablado aquí en el Mediterráneo y que pueden ser una conexión con anterior a lo que es Roma. También han salido noticias, informes que hablan de que en Gran Canaria no se momificaba los cuerpos. Y también se han descubierto en el yacimiento de la fortaleza unas estructuras funerarias donde no se han depositado ningún cadáver. Todas esas son noticias que habrá que seguir en los próximos tiempos.
Pues seguro que tú vas a estar atento y aquí nos la vas a contar. Por cierto, que en la mayoría de estos nuevos descubrimientos que están llegando a la prensa podemos encontrar el trabajo realizado por la empresa Tibicena Patrimonio y Arqueología, y contamos hoy con la participación de su director, Marco Moreno. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Queda mucho aún por conocer sobre los primeros canarios, señor Moreno? ¿No?
Sí, queda muchísimo, ¿no? Estamos empezando, de hecho, a conocerlos ahora. De forma previa, lo que había simplemente eran datos inconexos, había restos arqueológicos, restos materiales, había estructuras, casas, cuevas, pero no había un relato, no había una historia detrás de esos datos. En este momento estamos hilvanando con todos esos datos, más nuevas investigaciones, más dataciones, estudios de ADN, estudios de carbones, semillas. Pues estamos hilando por fin esa historia de los antiguos canarios.
¿Y tú crees, Marcos, que hay un interés de nuevo por esa cultura en el pueblo en general, no por los estudiosos, sino con el hombre y la mujer de pie, de calle?
Yo creo que sí, y de ello yo creo que simplemente la inversión que hacen las administraciones o el mantenimiento de esas inversiones no es otra cosa que el reconocimiento de ese interés. ¿A poco que te muevas en redes sociales, por ejemplo, ves tú que hay un interés, que hay una demanda por conocer ese pasado? Después ves los propios medios de comunicación que se hacen eco de todo lo que sale, a veces en portada o en sus páginas, pero no dedicándole un cuadrito en una esquina inferior, como una, sino que lo citan como algo destacable. Y creo que sí, que hay un interés o hay una especie de segunda oleada, que la primera fue quizás después de la llegada de la democracia, ahora estoy en una especie de segunda oleada de interés y de estudio de lo nuestro, ¿no? De nuestro antiguo pasado.
Incluso en medios nacionales también, no solo en Canarias.
Sí, cada vez más. Esto sí que nos llama a veces la atención de que se nos mencione, o cuando digo que se nos mencione, es que se mencione la teoría del archipiélago. Quizás el hecho de que seamos una arqueología, exótica, ¿no? Para lo que hay, digamos, en los territorios continentales, hace que cada vez se mencione más. También es verdad que lo de Patrimonio de la Humanidad, de lo que es la zona cumbrera de Gran Canaria, ha aportado, digamos, una calidad, un reconocimiento internacional que también nos ha puesto en el mapa. Pero sí es verdad que cada vez más se oye la arqueología canaria como vamos, se le da en prensa nacional e internacional también.
¿Y qué novedades puede aportar las excavaciones que Tibicena realizó en Sonsamas, en Lanzarote?
Mira, en Lanzarote, Sonsamas es como el gran yacimiento de la isla de Lanzarote, ¿no? Tiene muchos más, Oscar lo llamaba, nombraba también Fiquirineo, ¿no? Tiene otros muchos. Y Sonsamas lo que supuestamente era el poblado del último rey de la isla, ¿no? Que también se llamaba, bueno, Sonsamas fue el penúltimo rey de la isla, el último fue Guadafra. De momento nos está aportando una ocupación súper amplia del siglo VII después de Cristo, como mínimo, hasta casi de forma continuada, hasta el siglo XIX, con lo cual se convierte en el gran libro de historia de la isla de Lanzarote. Y después ahí tenemos unas estructuras que son bastante, son las típicas casas, que le llamaban polilobuladas, porque está compuesta como de pequeñas habitaciones, parece un trébol con muchas hojas. También está lo que se llama Cueva del Majo, que es un posible lugar de almacenamiento, la Gran Muralla, que incluso Berteló y nombra en el siglo XIX. Y después tenemos que es algo que es nuevo, que es enterramientos de niños, ¿no? Que son muy tempranos, también del siglo VII. Hemos descubierto en las últimas excavaciones varias estructuras nuevas que no se conocían, como mínimo tres más que están por excavar, y digamos que Sonsamas tiene un gran pasado de reyes, pero sobre todo lo que tiene ahora en este momento es un gran, gran futuro.
Y Marco, y en referencia a todo lo que está saliendo también en los medios de la cerámica de Fuerteventura, ¿tendremos que cambiar lo que hasta ahora conocemos de ella?
Yo, sinceramente, Juan Carlos, hoy que mencionabas el tema de las madres, yo en arqueología las cosas, yo sé que muchas veces funcionamos o nos movemos a golpe de titular, a golpe de anuncio en periódicos, en revistas, en la radio, pero hasta que nosotros no veamos una publicación y esa cerámica, yo no te puedo decir que exista el madre en Fuerteventura. Nosotros hemos trabajado con muchas, muchas cerámicas, hemos recuperado, excavado, yo creo que 2, 4 o 6, hoy hemos trabajado sobre 10, 12 cerámicas para tenerlas en nuestras manos y excavarlas. Hemos excavado varios yacimientos y nosotros nunca hemos visto al mar. Sí hemos visto que hay cerámicas que están impregnadas con una arcilla blanca, con una arcilla con tierra, pero eso es fruto del uso y del mantenimiento de la cerámica, no que esté decorada. Entonces esperamos que salga el artículo, que es como nosotros podemos, digamos, en el mundo de la ciencia, como podemos confirmar o rebatir, pero de momento nosotros no hemos visto almagre, y eso que estamos trabajando con los fondos del Museo Arqueológico, con lo cual te digo, es algo que yo pongo todavía en tela de juicio hasta que eso salga publicado.
Pues lo veremos. Y nos comentaba antes, Juan Carlos, la última noticia arqueológica que ha llegado a los medios es el descubrimiento en la fortaleza en Gran Canaria de esas estructuras funerarias donde no se depositaron cuerpos. ¿En qué consisten y qué función podrían tener?
Sí, la verdad que para nosotros ha sido una gran sorpresa, ¿no? Estos trabajos en la fortaleza. La verdad que la fortaleza tiene una cosa, una que es técnica de excepciones. Siempre las expectativas que tú tienes te las superas cuando estás excavando. Y estas estructuras tumulares no son otra cosa que morfológicamente, tipológicamente, se asemejan mucho, muchísimo a túmulos funerarios. Los túmulos funerarios son esas tumbas donde se ubicaba un cadáver, bien en una caja, bien en una pequeña, digamos, o simplemente un agujero en el suelo, una fosa, y sobre él se edificaba una pequeña torre de piedras, ¿no? A veces con forma cuadrada, circular, a veces más compleja, menos compleja. En este caso, la apariencia que tenía era de estas estructuras funerarias tumulares, pero le hemos tenido que quitarlo de funerarias y simplemente decirle estructuras tumulares porque no aparecen restos humanos en su interior. Creemos, además, físicamente, como digo, se parece mucho, por ejemplo, a la Taringalda, a la Guancha, y lo que creemos que son, por relación a lo que tenemos en el norte de África, que son, digamos, monumentos conmemorativos, podemos llamarlos mausoleos, cenotafio, suena un poco rimbombante, un poco quizás grandilocuente, pero nos estamos hablamos de estructuras que lo que hacen o para la que se construye es para fijar la memoria, bien de eventos, bien de situaciones de la comunidad, en este caso la comunidad indígena, ¿no? ¿Cuál es nuestra interpretación? Que está vinculada en este caso a la muerte. ¿Y la muerte por qué? Porque está frente a la necrópolis de la fortaleza chica, ¿no? Como le llaman el lugar. Creemos que de alguna forma pusimos en su momento el símil de Lázaro con la trompeta, ¿no? Ese ángel que está en muchos cementerios repartidos, ¿no? De nuestra geografía, y que de alguna forma nos indica dónde estamos, tiene una historia que todo el mundo más o menos, por la cultura en la que nos hemos criado, sabemos qué significa. Ese ángel de la trompeta está hablando de la muerte, está hablando de los últimos momentos, ¿no? De esa última llamada. También tiene que ver con el apocalipsis y con muchas de las cosas, pero bueno, siempre tiene un significado religioso. Pues quizás estos monumentos están marcando, están señalizando la entrada o la cercanía a un lugar funerario, como en este caso, repito, es el de la fortaleza chica. Esa es de momento nuestra interpretación. Falta también para hacer las pruebas vamos a intentar cerca por los 14, el poco resto que han aparecido, e intentar por lo menos poner una fecha de uso o construcción si tuviéramos suerte.
De todas formas, se podría complementar también en las crucecitas en Mogán. Parece ser que en su momento Arqueo Canarias, antes de la entrada, encontró también dos estructuras, me parecen recordar, en Gran Cuadrada. Una estaba completamente ya arrasada en exterior, solo quedaba lo que es la base, no había muerto, y hay una al lado también que no se ha excavado, que podría ser de lo
correcto.
Mismo.
Correcto. También estamos hablando morfología, más el mismo contexto, un contexto funerario, y en la parte baja, ya como digamos se termina ese ámbito, casi como de entrada al propio cementerio, esas construcciones tenían una cosa similar incluso a esta, que tenía las piedras rojas también colocadas, que tenemos nosotros en la fortaleza. La diferencia de esto es la complejidad. El nuestro tiene, son cuatro, con sus anillos exteriores, hay estelas, tenemos varias piedras que están colocadas en vertical, dos en el interior de uno de los círculos centrales y otras que están exentas. Y después hay una cosa que nos tiene bastante hablando solo, pero vamos, pero muy contento, es el origen de la piedra. Intuimos que la piedra no es del sitio, no es del lugar, que las trajeron de otro lugar. Estamos hablando, las distancias que estamos manejando son cortas, estamos hablando de no más de un kilómetro, kilómetro y poco, pero tenemos que tener en cuenta que son piedras de 30, 40 kilos sin que siquiera animales de carga. Entonces estamos hablando de un trabajo acumulado para la creación de estas construcciones bastante, bastante elevado.
De todas formas, yo me he atrevido a hablar con un amigo, Fernando Hernández González, autor de la novela Taucho, que tiene bastante relación con lo que serían los estudiosos franceses de la materia, y él me daba dos pistas para poder conectar con el norte de África, una en Argelia y otro en Marruecos. Concretamente me hablaba del yacimiento argelino de Yedar y las estructuras bereberes denominadas Kerkur. En Yedar parece que hay una pequeña construcción con un cementerio rodeado de muros bajos, y que, según lo que he estado podido leer con mi poco francés, muchos, a lo mejor, lo que era el santo de la tribu, pues a lo mejor dormía allí del grupo para sueños premonitorios. Y luego los Kerkur, esos altares santuarios que también aparecen en culturas megalíticas, como pueden ser Islandia, Celta, pues parece que eran, como tú bien decías, un sitio que se rendía culto a ancestros, a personas importantes que no estaban enterrados físicamente allí, pero que se le recordaban. O sea, que se está abriendo también un mundo ahí del estudio de la espiritualidad de los isleños a partir de restos arqueológicos.
Claro, la hipótesis que tú estableces, o que te comenta Fernando, no participamos de ella. De hecho, nosotros también se ha publicado alguna cosita, pero en breve publicaremos un librito donde se recogen todas esas ideas, ¿no? Que son lo que le llaman los bereberes, los agurrán, ¿no? Es decir, son como los santones, moravitos, también se habla en la cultura musulmana, que no es otra cosa que personas que en vida tienen lo que se llama la baraka, como la gracia, la suerte, y que la imparten a aquellos que les rodean, incluso a los lugares que están cerca de sí.
Que se decía que Franco la tenía, me acuerdo yo, que sale mucha gente, cuando oye ese término...
De la baraka, sí, sale en la película, ¿no? Es la baraka, tiene la alta suerte, ¿no?
Sí.
Pues esas personas en vida tienen la baraka, cuando mueren se les entierra en lugares que, bueno, suelen estar vinculados con lugares en espacios de altura, se les va a visitar, se hacen fiestas y demás, ¿no? Si nosotros creemos que la cima de la fortaleza, donde tenemos esas personas enterradas de forma previa a la construcción del resto de los recintos, sí pueden tener que ver de forma muy clara con ese mundo de los agurrán, y incluso las mujeres las Antonas, ¿no? Que también hay menos, pero existen, ¿no? Están documentadas. Y lo que hablabas de dormir se llama la incubatio. Ya Heródoto hablaba de que los lidios, además es algo que es del mundo mediterráneo, ¿no? Está posiblemente de finales de, con el bronce, podemos localizarlo, pero sí incluso como una tradición cristiana, ¿no? Que no es otra cosa que dormir al lado de los restos de personas consideradas santas o con cierto halo de santidad. Y en esos sueños esas personas ayudaban a resolver los problemas de esas personas vivas, ¿no? Tejera Gaspar hablaba que para Canarias podía existir también ese tema, lo tiene publicado varias veces, y nosotros estamos de acuerdo que podía existir. El problema que tenemos los arqueólogos es que nosotros tenemos que, o fijamos nuestros criterios a la hora de hablar, a partir del mundo material, de lo que tenemos, o incluso a veces de lo que no tenemos, ¿no? Pero claro, ir mucho más allá siempre nos cuesta. Lo decía Juan Carlos, ¿no? Que de nosotras hay partes que nos da, no pereza, sino da un poco de timidez hablar de espiritualidad, porque nosotros hablamos quizá de religión como un conjunto de reglas, ¿no? Normalizadas, de espacio, de los que sí hay un registro arqueológico. Y claro, a mí me dice que hablar de espiritualidad y me cuesta, hablar de creencia me cuesta menos. No sé si me puedo explicar. Entonces, pero si voy en la línea de lo que hizo Juan Carlos, me gustó el apunte de los que escuché, los conozco, son un poco diferentes, pero creo que sí estamos en esa línea de trabajo. Es decir, también no hay que olvidar que la ocupación que tenemos para Gran Canaria es bastante reciente. Es decir, la ocupación que tenemos para Gran Canaria no la tenemos que echar a andar a partir del siglo I, III después de Cristo. No hay nada para Gran Canaria, nada en este momento, que nos permita hablar de una llegada de población previa. Con lo cual tenemos que buscar semejanzas en ese momento del norte de África. No podemos irnos a un neolítico antiguo, tenemos que ir hablar al cambio de era, cómo estaba y qué había en el norte de África y qué podemos tener nosotros aquí. Así creo yo que es como podemos entendernos cómo podemos entender en un periodo de medio y largo plazo la arqueología de Gran Canaria, bueno, y de todo el archipiélago.
Lo que está claro, Marcos, también creo que Mercedes estará de acuerdo, que estamos en un buen momento a la hora de profundizar en nuestras raíces. Los medios técnicos han evolucionado desde hace 100 años cuando se empezaban a hacer esas primeras campañas. Y creo que tenemos un mundo abierto aquí para descubrir el pasado de nuestras islas.
Desde luego que sí. Marco Moreno, director de Tibisa en Arqueología y Patrimonio. Gracias, Marco, por habernos atendido. Seguro que volveremos a contactar en otra ocasión porque seguirá habiendo titulares de prensa relacionados con nuestro pasado para que nos ayudes a comentarlo. Gracias, Marco.
Cuando quieras.
Muchas gracias, Marco.
Pues muy interesante, Juan Carlos Saavedra, desde luego que sí, y positivo que la prensa, como decimos, tanto en Canarias como fuera de nuestras islas, pues le interese también cómo fue la vida o las costumbres de los primeros canarios. Y el sábado que viene quedamos aquí contigo de nuevo.
Aquí estaremos el sábado.